Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Hola amigos, buenos días. Gracias por escuchar una vez más esta mañana de miércoles su programa Exprésate, que es llevado a ustedes con el patrocinio del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nosotros transmitimos desde la cabina de radio bilingüe en el 88.7 de su radio. A nuestro teléfono en el estudio, primero que nada, esta información, porque luego a veces se nos pasa, ¿verdad?
Es muy crucial.
Sí, muy crucial. Teléfono en el estudio 760-337-8874 para que usted nos llame durante la siguiente hora, donde estaremos tratando un tema que seguramente le será de mucho interés. Y yo soy su amiga Berta Carreño, mi compañera.
Y yo soy Raquel Villa. Un saludo muy cariñoso. Y pues empecemos, arranquemos con el programa. ¿O tienes algún anuncio, Berta?
No tengo, creo que no hay anuncios.
No hay nada en la comunidad que esté pasando después de este 14 de febrero pues, que tuvimos.
Sí, este 14 de febrero que estuvo lleno de actividades y
de flores y flores. De chocolates.
Ajá, muchas cosas. Y sabes que quisiera mandar un agradecimiento a todos nuestros compañeros en el departamento que nos ayudaron a hacer posible este evento de colecta de fondos para otras actividades relacionadas con nuestros empleados. Pero sí tenemos aquí un anuncio, nos están dando esta hojita donde queremos anunciar que habrá preparación de taxis gratuita por cualquier persona que contribuye con una donación mínima de $30 a la Asociación del Cáncer, al evento que se llama Relay for Life. Si usted contribuye con $30 para este evento, entonces a usted le podrán hacer sus taxis gratis. ¡Oh, eso está muy bien!
Es una oferta.
Ajá, muy bien. Y la compañía que ofrece esta promoción es Liberty Tax Service. Ellos están localizados en 440 South 4th Street, el centro, y será de 9 de la mañana a 9 de la noche el sábado, febrero 26.
Ah, ya me acordé. Es donde está una estatua de libertad ahí a un lado.
Una por señora, la sí. Por la cuarta, exactamente.
Por la cuarta, sí.
Sí, entonces, sí. Pues esta es una gran manera de ayudar a una causa muy, 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 muy importante, ¿verdad? La Asociación del Cáncer realiza muchísimas actividades. Ojalá pudiéramos tener un día un representante de la Asociación de Cáncer, porque definitivamente el cáncer es una enfermedad que no nada más afecta a la persona que la padece y que puede ser y que es devastadora en su propia salud emocional y mental, pero también puede ser muy devastadora para las familias de estas personas que se envuelven de una manera muy directa en el tratamiento y en la recuperación del paciente, ¿verdad? Entonces también afecta mucho su salud emocional.
Sí, así es, Berta. Y hablando de cáncer de la sociedad, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada del día de hoy?
Sí, claro. Y bueno, y la relación es porque nuestra invitada viene hoy, está usando una camiseta moradita y nosotros estamos pensando en el evento que tuvo lugar la semana pasada, Pinta de Morado el Pueblo, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, que es el color de la Asociación del Cáncer también, el morado. Sí. Pero también es el color de la violencia doméstica, ¿verdad? Buenos días. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, gracias.
Mariana Villalazzi es nuestra invitada de esta mañana.
Y ella, si no lo habían recordado, febrero 2 había estado con nosotros y ella nos estuvo comentando acerca de la violencia en el noviazgo en los adolescentes y ella viene representando a la línea de ayuda segura.
Ajá, exactamente. La relación es que cómo relacionamos los colores morados, ¿no?, con cáncer y con violencia. Y definitivamente la violencia doméstica es un cáncer social.
Exacto. Y anteriormente era cáncer el color rosita, ¿no? O nada más para el cáncer de breast cancer.
Breast cancer. El color en general para la Asociación del Cáncer es morado,
morado,
¿verdad?
Morado. Ajá, el breast cancer es el rosita. El cáncer de seno.
Y vamos a hablar, pues, de esa plaga social que es la violencia, ¿verdad?, violencia doméstica. Y, pues, en tu presentación anterior, Mariana, tuvimos una charla muy, muy interesante acerca de la violencia durante el noviazgo y que nos quedamos ahí con la promesa de que continuaríamos con el tema, ¿verdad? Porque,
claro que sí.
Porque es un tema muy extenso y realmente tiene tantos detalles o tantas cosas que se tienen que platicar y que le quisiéramos informar a nuestros radioescuchas. Pero primero, Mariana, ¿por qué no empezamos un poquito nomás brevemente que nos recuerdes qué es el Centro de Ayuda Segura?
Ah, bueno, el Centro de Ayuda Segura es una agencia en donde nosotros regular proveemos referencia, ¿verdad?, a otras agencias. También tenemos varios programas que son de muy buen uso para la comunidad. Por ejemplo, tenemos lo que es el SART, Sexual Assault Response Team, para víctimas de abuso sexual y violación, ¿verdad? También hacemos presentaciones, educación a todo el Valle Imperial, ¿verdad?, en referente a diferentes temas que serían, por ejemplo, suicidio, abuso sexual, abuso a menores, abuso a personas de la tercera edad, ¿verdad?, cualquier tipo de drogas y alcohol, ¿verdad?, en referencia a todo esto. Damos también mucha prevención en lo que estamos ahorita hablando de lo que es el febrero, que es el mes nacional en contra de la violencia en el noviazgo. Pero no nos paramos ahí, ¿verdad? Tenemos un alto repertorio, ¿verdad?, de cosas que podemos hacer. Ahorita estamos viendo también que lo de violencia doméstica está subiendo bastante.
Uh-huh.
Entonces ahorita tratamos de empujarnos un poquito más en eso. También sí, drogas y alcohol.
Disculpa que te interrumpa. Si pudieses elaborar un poquito más de la incidencia de violencia doméstica en el Valle Imperial.
Uh-huh.
Sí.
Okay. Mira, ahorita en violencia doméstica, por ejemplo, estamos viendo, son etapas que pasan,
sí,
¿verdad? Estamos viendo que, como todo, ¿verdad?, tenemos que ver que muchas personas preguntan, ¿qué tan frecuente pasa la violencia doméstica, ¿verdad? Si nos podemos pensar, violencia doméstica pasa todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días.
Siempre hay un incidente, ¿verdad?
Siempre hay alguien.
Sí.
Pero por alguna razón, por ejemplo, en el tiempo de calor o en el tiempo a veces que son los días festivos, Navidad, tiende a subir un poquito más. ¿Por qué? Muchas personas dicen, bueno, porque se supone que debe de ser una época feliz, una época donde hay más unidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero también hay mucho el abuso de alcohol, hay mucho el abuso de drogas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y estos son componentes que ayudan, ¿verdad? No es una excusa, ¿verdad?, para lo de violencia doméstica, pero son factores que atribuyen a veces a la violencia doméstica.
Me imagino que también viene el factor financiero ahí.
Financiero bastante. Muchas personas, por ejemplo, en el tiempo donde está hecho calor, el índice de trabajo baja, ¿verdad?
Sí, hay más desempleo.
Hay más desempleo, las personas se quedan más en casa, están los niños todo el tiempo en la casa,
la tensión,
el clima es caliente, no puedes salir a la calle, y entonces
muchas personas, como dicen, se toman sus cervecitas y ahí es donde empieza también el problema, ¿verdad? Entonces son muchos factores, o sea, no nomás es la plaga de que la violencia doméstica, ¿verdad? Muchas personas tienen un poquito menos o celo tolerancia, como usted estaba mencionando, a que los niños estén en la casa, que uno esté en la casa las 24 horas al día. Tenemos la presión de cómo vamos a pagar los biles de la luz, ¿verdad? Sobre todo en el tiempo de calor, que sube mucho porque tenemos que tener el aire acondicionado prendido más tiempo. Entonces son factores, ¿verdad? Sobre todo si una pareja ya lleva sobre todo mucho tiempo de estar conviviendo juntos, ¿verdad? Y ya muchas veces llega uno a la rutina, no son personas que a veces se educan o no son personas que a veces les gusta tomar, por ejemplo, no sé, ir a algún lugar para que los eduquen cómo estar en pareja, ¿verdad? Uh-huh. Entonces empiezan los pleitos y de ahí empieza lo que es más bien la violencia doméstica.
Entonces, ¿se miran más casos de violencia doméstica en los veranos que en los inviernos?
Uh-huh.
Por los factores que ya habías comentado.
Uh-huh. O durante las festividades.
Bueno,
y es que realmente el alcohol es un detonador, ¿verdad?
Es un detonador, sí, bastante fuerte. Y es lo que estábamos viendo, ¿verdad? El detonador a veces, no, como le digo, no es una excusa para que, bueno, pues porque estaba tomado, pasó sí. Esto, ¿verdad? Pero sí vemos que sube un poquito más las llamadas que entran, son un poquito de que, violencia doméstica.
Y de estos factores, el común denominador todo el tiempo es el alcohol o las drogas.
Ajá, por la mayoría del tiempo. Sí. Digo, siempre hay casos en los que no, pero por ejemplo, es que mi esposo toma mucho, mi esposa toma mucho, ¿verdad? Mm. Siempre hay, como dicen, un detonador.
Sí, se me ocurren, por ejemplo, entre otros factores que pudieran ser en aparte de lo que es el abuso de alcohol o drogas, pues las relaciones interpersonales, ¿no? Por ejemplo, la infidelidad.
Uh-huh.
La infidelidad que pudiera ser también una razón de violencia, ¿verdad?
Claro que sí.
Ajá, y la poca tolerancia a la frustración o a la forma como pensamos muchas veces de que las cosas tienen que ser siempre como nosotros queremos.
Como nosotros queremos, y como le digo, y a veces las parejas... es más, como muchas veces, como dice el dicho, ¿verdad? Es más la, como dicen, es el que ya se ponen, cada uno ya está dispuesto, ¿verdad?
O sea,
la costumbre es más fuerte que el amor, ¿verdad?
Sí, es cierto. Y como dice también un dicho, no te pongas en el tocadero, o sea, sí, o sea que si te pones ahí, te estás exponiendo, o sea, si te pones en cualquiera de esas circunstancias, te estás exponiendo.
Exactamente, uno exponiendo, o tiene más probabilidades de llegar a una situación en la que ya no se puede controlar y cada de las personas llegan a ser afectadas, ¿verdad?
Tengo otra pregunta y es relacionado a violencia doméstica también. ¿Hasta qué punto llega una mujer o en caso de un hombre también? Porque nos habías comentado en la última entrevista que también existe la incidencia de violencia doméstica en contra de los hombres, lo cual no es muy reportado, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Qué surge para que una mujer o hombre deje a su pareja violenta?
Muchas veces, a veces, los índices dicen que a veces pasan hasta 5 incidentes para que una mujer o un hombre se decida a dejar a la persona, ¿verdad? O sea, entonces ya tienen que tomar o fondo, o tiene que suceder a veces, desgraciadamente, algo bastante ya grave, en la que la persona sea gravemente herida, ¿verdad? O, por ejemplo, el Estado. Muchas veces vemos que el Estado ya, si tienen hijos, entre medio
cuando
el Estado,
Cuando intervienen las autoridades.
Las autoridades, y dice, ¿sabes qué? Pues ustedes no entienden, ya han sido arrestados una vez, ya han sido arrestados, hemos venido muchas veces, ahora los niños son los que están afectados. Si ustedes no quieren buscar ayudas, entonces vamos a retirar a los niños. Entonces, eso también puede ser una causa de que digan, okay, yo no voy a perder a mis hijos por causa de la violencia uh-huh. doméstica, ¿verdad? Que no todo el tiempo de los casos es eso, pero por lo regular eso es...
Pero muchas veces ayuda a resolver el problema, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa es que la gente está envuelta en una situación problemática y se encierra en un círculo vicioso del que no quieren salir porque saben que existe un problema, saben que tienen ese problema, y probablemente saben también cuál es la solución, pero están tan atados, están tan
acostumbrados.
No, están tan metidos en la telaraña, ¿verdad?
Sí. Exactamente.
Que se les hace muy difícil tomar ese paso.
Y muchas veces también porque pues depende de la persona abusiva, ¿verdad? Los abusadores a veces son personas bastante violentas y están... atacan a la persona y dice, bueno, si me dejas, te mato, ¿verdad? Sí. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy, muy en serio. Cuando hay una amenaza de que te voy a matar, de que te voy a cortar, de que te voy a hacer algo, hay que tomar todas esas amenazas muy en serio. Sobre todo si las personas, las víctimas que han sido abusadas, ¿verdad? Ya saben que la persona es violenta, tienen miedo.
Sí, claro que
tienen
sí.
Y por lo general, la persona tiende a ser, la víctima, en el caso, tiende a ser mucho más tolerante cuando la violencia está directamente dirigida a él o a ella. Pero en cuanto tocas a mis hijos, ahí se acabó. Ahí estamos hablando de otra cosa.
De
muy
otra
diferente
cosa.
En donde no hay tolerancia.
Sí, como dicen, lo que quieras conmigo, pero a mis hijos
sí,
no, ¿verdad? Ya
sí.
Que vemos que empiezan a atacar a los hijos, porque ya a veces muchos los casos, y no en todos los casos, ¿verdad? Quiero reiterar que no todos los casos, pero ya después... el abuso ya no nada más es contra la mujer, inmediatamente se empieza a desviar a los hijos.
Sí.
A lo mejor no de una forma muy, muy, ¿cómo se dice?
Clara.
Muy
ajá,
clara,
pero sutil, ¿verdad?
Y ese es sutil, sí. Y ya empiezan también a veces los golpes. Fíjate que
precisamente yo estoy ahorita atendiendo un entrenamiento y una de las cosas que se mencionaban ayer, que es precisamente un entrenamiento acerca de cómo intervenir en una crisis en una forma no violenta. Y una de las cosas que se mencionaba es los factores que pueden precipitar un episodio de coraje o un episodio de violencia o un comportamiento no apropiado, ¿verdad? Y en uno de esos era el enojo, cuando desplazamos ese enojo hacia otras personas. Por ejemplo, si estás en tu trabajo y tu supervisor te dijo algo que te molestó mucho, pero no le puedes contestar. Te vas a tu casa y pues te desquitas con...
Iñaca.
Ajá, o con tu esposa, uh-huh. O si la esposa es también que no se deja, entonces con los niños. Con los niños. Ahí es donde se va desplazando el enojo, se va desplazando siempre hacia el más vulnerable.
El más vulnerable, la persona más susceptible. Y como tú estabas mencionando, ¿verdad? A veces con los hijos, pues, es una forma, sobre todo cuando los hijos ya están un poco más grandes y tienen un poquito más de razón de lo que está pasando y ya empiezan a defender a la mamá. Entonces, también, a veces, pues, la persona abusada dice, pues, ¿cómo? O sea, ya son dos contra mí. Entonces, ya empieza también, como dicen, tomar represalias, ¿verdad?
Uh-huh.
Hacia los niños o a veces a los adolescentes, que ya se meten más, no le pegues a mi mamá, ¿verdad? Cuando están chiquitos... pueden controlar un poquito mejor y es miedo, pero ya conforme van creciendo los hijos, a veces el miedo dice, bueno, pues aquí ya no hay más miedo, entonces se empiezan a meter. Entonces es cuando se empieza también ya a desviar un poquito más el abuso a los hijos.
Ahorita estoy, las estaba oyendo, las estaba escuchando y lo que estaba diciendo Berta y lo que estás diciendo tú del niño. Hay un comercial en la televisión, precisamente lo miré anoche.
Sí.
Y el papá, abre la puerta y le hace un comentario. ¿De dónde vienes? Le dice la esposa y le replica muy agresivamente. Sí. Y entonces sale el niño, le dice algo así como...
No más.
¿Tienes el valor o te
¿Tienes
vale?
El valor o te okay, vale, sí. Sí. Entonces eso hace que recapacite el papá. En el caso de los escenarios buenos, ¿verdad? En el caso de los buenos ejemplos. Pero en veces pues aún así no responden.
Sí, y esas son campañas educativas para decir, bueno, tienes el valor o te vale. Y eso, a mí se me hace que ese tipo de campañas son muy, te traen mucha conciencia a las personas de qué es lo que están haciendo. En el momento en que este hombre levanta la mano y quiere golpear a la mujer, sale
el niño
y lo defiende defiende la situación con unas palabras muy certeras, en lugar de enfrentarse o en lugar de decir, no le pegue, o sea, de enfrascarse en una discusión, nomás le dice, tienes el valor o te vale, piensa lo que estás haciendo.
Exactamente, y salgan al niño como el símbolo, a mí también me está afectando.
Sí,
no
claro,
nada más está
claro,
afectando a mi
mamá. Sí, claro.
¿Verdad? Porque
sí.
Muchas veces nada más nos enfocamos que es a la persona. Pensamos que los niños son personas chiquitas que no saben, que no se dan cuenta, que no, los niños son bastante perceptivos, son personas que entienden, son personas que desde el momento que empiezan a tener problemas, ¿verdad? Ellos saben lo que está sucediendo, no se les puede ocultar.
¿Alguna vez has obtenido o recibido llamadas de muchachos adolescentes en la cual estén estresados y estén desesperados y agarran tu número de telefónico de crisis y están llamando en cual esté pasando una situación de violencia doméstica entre sus padres?
Sí, de hecho he recibido varias. Y he tenido la fortuna de haberlos podido ayudar, ¿verdad? Claro que ya después nosotros ayudamos hasta cierto punto, ya que vemos que la situación...
Se estabiliza,
¿verdad? Uh-huh. Entonces ya los referimos para que vayan a otros centros, que puedan a seguir. Aquí la meta es no nada más ayudarlos una vez, ¿verdad? Ok, ya, como la policía a veces, ¿verdad? Ellos van a hacer su trabajo, arrestan a las personas y hasta ahí. Nosotros, la meta de nosotros, de la línea de ayuda segura, es darles un seguimiento, ¿verdad? Que sigan buscando ayuda. No nomás los vamos a dejar, ya resolvemos el problema, vamos a checar cómo está la persona, ¿verdad? Ya atendiste, por ejemplo, si es una persona, porque también tengo llamadas de hombres, y no es por atacar a los hombres, ¿verdad? Pero a veces nos hablan pidiendo ayuda porque tienen problemas con la ira, ¿verdad? Y quieren ir a tratamiento.
Sí, quieren tomar clases de ira. Entrenamiento.
Como dice, en los escenarios más buenos, pues son personas que dicen, sí, tengo un problema, ¿verdad? Necesito ayuda. Ah, pues es que me mandó la corte y no sé por qué me mandaron y quiero que, y me van a cobrar mucho. Y se quejan, ¿verdad? Entonces, me gustaría decirles, no sé qué, no sé, es algo que provocaron ustedes, ¿verdad? Esas son las consecuencias.
Y lo ideal, Mariana, sería que tener personas que vienen a buscar ese servicio en forma, porque están convencidos que lo necesitan, ¿verdad? Uh-huh. Esos son precisamente, tal vez, los que se benefician más de este tipo de servicios que los que, de alguna manera, están obligados, pero todavía no están muy convencidos. Aunque, de todas maneras, algo se aprende, ¿verdad?
Algo se les pega.
Vamos a ir a un corte. Regresamos en un segundito. Este es su programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. 337-8874 es nuestro teléfono. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso y estamos en esta charla muy amena con Mariana Villalaz, que representa al Centro de Línea de Ayuda Segura y que Sure Helpline en inglés, como ustedes la mayor parte de las personas los conocen aquí en el Valle Imperial. Y estamos hablando acerca de la violencia y el tema, realmente el tema de hoy es cómo prevenir una violación, ¿verdad? Pero como nos quedamos la otra vez muy enfrascados en lo de la violencia durante el noviazgo y estamos ya hablando de adolescentes, pues a ver, Raquel tenía una pregunta.
Retomando antes del corte estábamos hablando de que si hay muchachos adolescentes que llaman a la línea segura para quejarse acerca de la situación de violencia doméstica entre sus padres, y habías comentado que sí, y ha habido la oportunidad que has tenido la oportunidad de ayudarlos y darle seguimiento a los casos. Pero cuando te llaman, ¿cuáles son las quejas o cómo te dicen ellos que les está afectando, les está impactando en sus vidas esta situación con sus padres?
Mira, con los adolescentes ahorita están en la edad de que están bastante vulnerables, ¿verdad? Sobre todo si es una situación que han llevado en su casa por años, ¿verdad? En primero les afecta en su autoestima bastante, ¿verdad? Vemos que su autoestima baja considerablemente. Son personas que crecen también siendo violentas, ¿verdad? Bastante violentas. Uh-huh. Y muchas veces llevan ellos mismos ese patrón de vida. Con ahorita lo que es el abuso en los adolescentes, estamos viendo que la mayoría de los casos, como estabas mencionando, Raquel, son personas que han visto el abuso en su casa. Entonces es una cadenita. ¿Cómo les afecta? Les afecta que ellos también crecen pensando que es
la manera normal
de llevar una vida, ¿verdad? Les afecta, pues, les va a afectar en lo que es la autoestima. ¿Por qué la autoestima, verdad? Porque son personas que se alejan muchas veces de la situación, les da vergüenza, no tienen muchos amigos porque no quieren llevar amigos a la casa, ¿verdad? Son personas que no se socializan mucho, ¿verdad? Por los mismos factores. ¿Por qué no quieren llevar amigos a la casa? Simplemente son personas que tienen un trauma. Ver a la mamá que le están pegando, ver a la mamá que le estén faltando al respeto, ¿verdad? Son cosas que ellos, sobre todo también en las adolescentes mujeres, ¿verdad? Crecen también pensando que eso es algo normal. Bueno, le pegaban a mi mamá.
Es lo que esperan también.
Ajá. Es lo que esperan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces les afecta, en muchos les afecta en la escuela, ¿verdad? Empiezan a bajar las calificaciones en la escuela porque no se pueden concentrar. Muchas veces están más preocupados en qué está haciendo mi mamá, le irán a pegar a mi mamá.
Va a llegar mi papá.
O sea, muchas veces no quieren o muchas veces escudan mucho en la escuela en las que no se quieren ir a su casa, ¿verdad? Uh-huh. Son factores, por ejemplo, si una persona está viendo que un adolescente no quiere ir a la casa, ¿por qué no quiere llegar a la casa del adolescente, verdad? Muchas veces decimos, pues, ¿qué tienes, muchacho? Es tu culpa, o sea, eres un vago. Pero si se imagina, si todo el tiempo hay violencia en la casa, lo que menos quieren es llegar a la casa. La casa se supone que debe de ser algo que lleguen, algo placentero, algo cálido, ¿verdad? Llegar a estar a gusto.
Y usualmente cuando te llega una referencia de un adolescente que está teniendo un adolescente problemático a las terapias, El adolescente viene siendo el paciente identificado. Ya cuando empiezas pues a hacer un asesoramiento más completo de la situación, de la familia, de la dinámica de familiar y todo eso, te das cuenta que él simplemente, la niña o el adolescente, está reaccionando hacia una
es el situación, producto, es el producto
hacia de, una ajá. situación muy estresante en casa.
Exactamente.
Sí, lo que pasa es que es el producto de unas de algo más sí. allá, ¿verdad?
Y muchos padres se ponen a la defensiva, ¿verdad? No, en la casa no, o sea, son los amigos. Siempre sí, le echan la culpa.
Alguien más.
Son los amigos, son las personas con las que se juntan, ¿verdad? En la sí. casa,
y nada. Y aún así pueden creer los padres que cuando les preguntas y les dices que si hay discusiones verbales, agresión verbal, golpes, a estirones y jalones, te dicen sí, pero ellos no están en la casa, no notaron. Los padres
no
piensan
lo
que no lo están oyendo
sí,
o que no lo están notando, pero sin embargo lo están.
No, los niños perciben todo, hasta la discusión esa entre dientes, uh-huh. pero simplemente el lenguaje no verbal, que es muy importante, todo lo que
Exacto.
se comunica con el lenguaje sí. no verbal, tus expresiones faciales, el movimiento de tu cuerpo.
Ok, le avientas el plato que estás dando
ajá.
de comer al papá en la mañana ajá. y tú le avientas el
no
plato.
No tienes
y...
que decir nada, pero sí. ya está ahí el acto.
Sobre todo cuando sí. son niños más pequeños que todavía no entienden mucho el lenguaje, como estaba diciendo, ¿verdad? El lenguaje corporal es lo que hace. Entonces ellos empiezan a ver, se asustan
¿qué está
o
pasando
un grito o algo. Entonces son niños que también se ponen bastante nerviosos. Entonces, crecen siendo personas muy nerviosas. Cualquier ruido, cualquier cosita, ¿verdad? Se van a poner
nerviosos. Están siempre en guardia, ¿verdad? Siempre en guardia.
Siempre en guardia, mucha ansiedad, ¿verdad?
Muy
Entonces,
ansiosos.
¿Cómo les afecta? Les afecta en lo social, les afecta en la autoestima, les afecta en lo emocional.
Y en sus relaciones interpersonales también,
exactamente.
¿Verdad? Porque tenemos ya este adolescente que ya está creciendo en un ambiente familiar de violencia, donde él cree que la violencia es lo más normal y empieza a noviar. Entonces empieza a salir con chicas. ¿Cuál es el comportamiento de este muchacho hacia la novia?
Pues al principio, por ejemplo, estamos viendo que es donde empieza a toda la atención se empieza a juntar, ¿verdad? Al principio todo es muy bonito, ¿verdad? A veces yo les doy la explicación a los adolescentes porque no empiecen. Bueno, les voy a dar un pequeño escenario, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy con un muchacho, ¿verdad? Es la primera vez que salimos. Y en la primera vez que salimos, se me cae a mí la soda, el refresco, y el muchacho me pega y me dice tonta o estúpida, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Inmediatamente voy a salir de esa relación, ¿verdad?
Sí, no es saludable.
No es saludable, es la primera vez que salgo con una persona y claro que se me prende el foquito y dice, si no, arráncate, sale de aquí inmediatamente, ¿verdad? Entonces, estas personas son personas que al principio, pues no van a ser violentas, ¿verdad? Van a ser personas que te van a ganar. Y así es lo que pasa con la violencia doméstica, ¿verdad? Te empiezan a ganar, empiezas a tener un tipo de relación con la persona. Conforme va llegando la relación a algo más, bueno, pues ya después le empieza a que no te gustan esos jeans, que no te gusta cómo te pintas, no te gustan, ¿verdad? Y es cuando ya empiezan a exponer. Y ya cuando no tienen lo que tienen, pues empiezan a explotar. Y como le digo, no inmediatamente no tanto tiempo van a pegar. Bueno, pueden empezar nomás el jaloncito, nomás a estrujarte, ¿verdad? O empezar a gritar y ya conforme va la situación y es cuando ya llegan los golpes.
En esas presentaciones que das en la high school, en las secundarias, ¿les hablas tú de la importancia del respeto?
Claro.
Porque hoy en día los muchachos se llevan de una manera muy agresiva, son muy groseros, ella es mi B, dicen B, y eso lo están modelando ellos porque han mirado videos de la televisión,
la música, las canciones,
las canciones, un lenguaje muy profano, y es algo que les estás diciendo, pero ellos, como es la moda, piensan que está correcto.
Desgraciadamente, lo que es la televisión, el radio, todo lo que tenga que ver con... ¿verdad? Con todo lo que tenemos ahorita que está la moda, son factores que afectan bastante. Nosotros como padres podemos darle una educación y muchas personas pueden estar de acuerdo y pueden estar en desacuerdo, ¿verdad? Les podemos dar la mejor educación del mundo, ¿verdad? Y sí van a oír, sí van a entrevistar a esas personas. Pero al llegar a la escuela, yo he tenido la oportunidad de estar en la escuela. Cuando están en la escuela, la presión entre los amigos muchas veces es más grande y más fuerte que la educación que a veces les dan.
Sí, ¿no? Llegas la niña dulce, obediente y muy propia que es en la casa, se convierte
en
algo totalmente diferente.
Algo totalmente diferente una vez que llega a la escuela y que empieza a interactuar con sus amigos, ¿verdad? Con sus peers.
Con sus pues,
con la gente de su edad,
con el grupito.
A veces debemos entender también que ellos pasan la mayoría del tiempo en la escuela, con los amigos y no tanto con los padres. Conforme van creciendo, ellos también se van alejando y tenemos un poquito menos de influencia sobre ellos, ¿verdad? Entonces, sí, como estabas diciendo, Raquel, el respeto, les atribuyo que no, el respeto no quiere decir que son personas, porque les digo, bueno, el respeto, ¡ay, nerd! O que empiezan, ¡ay, no! A lo mejor es gay o algo, ¿verdad? No, aquí no se trata de que sean gay. O sea, ellos tienen una imagen de que la persona que están con ellos tiene que ser una persona bastante masculina, un macho. O sea, que si no se ponen el aretito, que no, si no se visten con los pantalones abajo, o sea, simplemente eso no va, ¿verdad? Entonces, ellos, esa es la imagen que tienen.
Entonces,
ellos,
y también en cierta forma las chicas se ponen en esa situación de ser víctimas de un abusador, ¿verdad?
Y claro.
Que será, vienen también de una familia donde hay abuso y ellas
y son bastante vulnerables.
Hace rato, eso es lo que esperan, ¿verdad?
Por ejemplo, sobre todo con las mujeres es un poquito más diferente porque también son personas que les afecta mucho el autoestima, ¿verdad? Si no tienen el cariño de los padres, si no tienen todo eso que necesitan, lo van y lo buscan. Llega una persona, les habla bonito, les dicen, sabes que yo te quiero mucho, soy la única persona que te quiere, etcétera, etcétera, porque muchos abusadores es lo que hacen. Vemos eso en la violencia doméstica, igual que con los chicos, los empiezan a quitar de las amistades, los empiezan a alejar de todo lo que ellos saben para tener ellos más poder y control sobre la relación, ¿verdad? No me gusta tu amiga porque te mete cosas en la cabeza. ¿Verdad? Y te da consejos malos. O, ¿sabes qué? Tu amiga está celosa porque ella no tiene novio y tú sí. Y nadie la quiere a ella como te quiero yo a ti.
Y no quiero que la empieces a traer cuando vamos al cine. Porque ella te dan puros malos consejos.
Exactamente. Entonces,
sí, luego los empiezan a tratar de alejar de cualquier influencia positiva o que sea contrarreste lo que ellos te están tratando de hacer con ellos,
el control. O sea, si cuando ellos están en control, es lo mismo con la violencia económica, que tienen que tener ellos el control, ¿verdad? Entonces también les digo que tienen que tener mucho, mucho cuidado cuando los empiezan a amenazar, ¿verdad? Ah, que te voy a matar, que te voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque en las amenazas, ¿verdad? Es cuando vemos que trae muchas consecuencias.
¿Cuál sería el primer consejo que tú les das cuando haces estas presentaciones, por ejemplo? ¿Cuál es el primer consejo que les das a las chicas o a los chicos para que no se envuelvan en una relación abusiva?
Bueno, uno de los consejos es de que a la primera señal, ¿verdad? Les enseño cuáles son las señales del abuso. La primera señal, que se salgan inmediatamente de ahí. Que no crean en la promesa de que voy a cambiar, que no crean en la promesa de que te quiero mucho, que no crean en lo que estoy muy estresado, estaba tomando, estaba bajo el efecto de alguno. Todo eso es nada más un, pues, ¿verdad?
Pretextos,
¿verdad? En la primera, tenemos que educar que al primer siglo tenemos que tener cero tolerancia, ¿verdad? Y que se salgan de ahí inmediatamente, que busquen ayuda.
Sí. ¿Y cuáles serían esas señales?
Las señales, una de las señales, por ejemplo, que estábamos viendo es la primera, que les quiten, por ejemplo, las amistades. ¿Verdad? Las amistades. Que empiecen a tener, por ejemplo, unos factores de control, ¿verdad? Por ejemplo, las llamadas. ¿Dónde estás? ¿A qué horas estás? ¿Con quién estabas? Y son llamadas que estamos viendo que son 5, 6, cada 10, 20 minutos. Ah, pues es que estoy con mi amiga. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Con quién está ahí? ¿Cuántos chicos hay ahí? ¿Verdad? Ahorita que es que tienen con eso los mensajitos de texto, ¿verdad? ¿A qué horas estás? Bueno, te acabas de ir, o sea que les empiecen a tomar el tiempo.
¿Por qué te tardaste tanto?
Entonces, me imagino que has de tener un poquito de dificultad para que puedan entender que el hecho de que él te esté llamando cada 5 minutos, cada 20 minutos, no es un indicativo que te quiere mucho, que te ama.
Que tiene mucho interés
una
en
de
ti.
Las cosas, sí. Una de las cosas de que les digo es de que no hay que confundir el control con el amor. ¿verdad? Sí. Ellos están en una edad, le digo, sí, ahorita ustedes creen que, ay, qué bonito, mi novio me quiere y me está hablando cada 20 minutos y no quiere que esté con mis amigos porque es muy celoso y me quiere todo para él, ¿verdad? Entonces estoy diciendo que están en una edad, ¿verdad?, en las que van a conocer personas, que tienen que convivir en un núcleo fuera del noviazgo, el noviazgo. No tienen que estar las 24 horas al día, los 7 días de la semana con el novio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no son ni los casados, ¿verdad? O sea, no, no están ni casados. Y muchas de las jovencitas sí confunden la relación de lo que es el control y lo que es, ay, me el quiere amor. Mucho, sí. Me quiere mucho y por eso no quiere, ay, él quiere que esté en la casa porque no quiere que nada me pase, ay, ay, no, no.
O okay, que me pues, está cuidando nada más, que no me cuidando. Vaya a poner la faldita cortita porque...
No me vayan a faltar nada. No, ajá. Y no le gusta que sus amigos me vean.
Exacto.
Exactamente, entonces...
Sí, entonces esa es una de las señales. ¿Hay más señales?
Sí, por ejemplo, ya que empiezan a ver que una persona, uno de las cosas que vemos también es, por ejemplo, que tengan, ¿cómo se llama? Un tipo de violencia, pero a las cosas, ¿verdad? Lo usan como, ¿cómo se llama? Tácticas de intimidación, ¿verdad?
Como le pegarle a la mesa.
Ajá, o que estén enojados,
patear la pared. Golpear la puerta.
Que es muy común, ¿verdad?, entre los adolescentes, en las que empiezan a hacerles hoyos a la pared, ¿verdad? Uh-huh. Les digo, tienen que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la próxima cosa que puedan pegarles es a ustedes. Uh-huh. Al principio lo usan, como le digo, técnicas de intimidación. ¿Por qué? Porque están enojados y no saben cómo reaccionar, ¿verdad? Al principio no te voy a pegar a ti, pero simplemente al pegarle a la pared, al aventar el plato, al aventar la silla, al aventar el libro, cualquier cosa que tenga, empezar a decir profanidades, ¿verdad?, que empiezan a decir y a tener un desplazamiento de violencia, pues ¿cómo se pone una persona? Se intimida, ¿sabes? Uh-huh, entonces las personas empiezan a decir, bueno, si eso le va a pasar cuando está enojado, ¿qué puedo yo hacer?
Sí, al rato.
Y sin embargo... Nos quedamos en
todavía siguen ahí, ¿no? Entonces esa es otra señal de otro señal de alerta.
Es cuando empiezan a racionalizar y dicen, bueno, es violento, sí, pero nunca me ha pegado.
Pero a mí no me pega, le pega la puerta, le pega la mesa, le pega a la pared, pero a mí nunca me ha pegado. Pero
Otra de las señales que les empiecen a faltar al respeto, ¿verdad? Verbalmente, muchas personas pensamos, es verbalmente, mientras a mí no me abusa, pues sí me dice tonta, me dice que soy inútil, pero nunca me ha pegado, eso no es, o sea, si yo me pongo a chillar es porque yo soy una persona bastante...
Muy sentimental,
¿verdad? Sí. Entonces, no, o sea, hay que decirles que no deben de faltar al respeto, ¿verdad? Cero tolerancia, que te llamen tonta, que te llamen inútil, que te llamen que no sirves para nada, ¿verdad? Cero tolerancia, no más.
En cuanto a esa es otra señal de alerta.
Cuando empiecen a atacarte en tu autoestima,
en lo que es tu persona, o que te llamen por apodos, o que estás muy gorda, o estás
las comparaciones también otra cosa.
¿Por qué no cocinas como mi mamá?
Exactamente, otra comparación que empiezan a decirle, ¿sabes qué? Quiero que te veas como la muchacha en la televisión, ¿verdad? Que es que yo te quiero mucho, que quiero que te veas, o sea, les digo, hay que ser realistas, las personas que están en la televisión son personas que, aparte que tienen mucho dinero para hacerse tratamientos, o ponerse implantes, o etcétera, la televisión es un truco, ¿verdad?
Sí.
Cómo las pintan, cómo las hacen, que
no, se ponen las cámaras ángulo, hacen que se vea más
bonito.
Y de eso viven ellos, de eso viven, de dietas y
no,
de
No, pues cirugías. Como dicen, ¿no? Hay que, digamos, por decir un número, 150,000 modelos top en el mundo y ya vemos otros, ¿cuántos? 500 millones de mujeres que no somos modelos. Entonces, nosotros somos el normales como
la población general.
Exacto. No vamos a estar al nivel de esos 150,000.
Esa ilusión.
Es una ilusión.
Esa ilusión que se ha creado.
Todo lo que ven en la televisión es una ilusión. Es todo lo que es. Son personas como ustedes, simplemente están creando una ilusión y quieren que sean como esas personas. Entonces, al empezar a compararte con otras personas, o sea, no. ¿Por qué? Porque es faltarte al respeto también, ¿verdad? Sí. No te aceptan
pues
como
están
eres.
Atacando, básicamente están atacando tu autoestima y
tu
eso
persona.
Puede ser, y es tu persona, y eso puede tener consecuencias realmente muy, muy serias porque puede traer depresión, ¿verdad? Cuando
bastante.
Una persona siente que no es capaz o se siente atrapada en una ¿cómo te diré? En eso de que nunca puedes hacer nada bien.
Exactamente.
Todo lo que haces está mal.
Pero estamos hablando de un trabajo muy sutil toma tiempo.
Exactamente.
Toma tiempo y como
es
que
lo
no
que
se,
estaba
la violencia verbal
no se siente,
eso
¿verdad?
Es lo que les estaba diciendo. Si empiezan a exhibir estas cosas, este tipo de verdad de cosas en el principio de la relación, la persona se va a ir. Entonces son personas que empiezan a moldear, son personas que se empiezan a vender, ¿verdad? Sí, son personas que empiezan a trabajar con la persona. So.
Otra, ¿te ha tocado, por ejemplo, hablarles de, bueno, me imagino que sí, en tus presentaciones hablas un poquito acerca, tocas el tema de la violación sexual dentro de la pareja?
Claro que sí, porque también es un factor muy importante y es otra de las señales. Cuando empiezan
A empujar
a que quieren tener relaciones. ¿Sabes qué? Porque tú eres mi novia, porque tú eres mi novia, se tienes que tener relaciones conmigo, porque eso es lo que te toca hacer, así como...
Si me quieres, si la famosa prueba de amor, ¿no?
La prueba de mero, que empiezan, oh, pues sabes que tenía una novia que ella hacía todo lo que yo quería y empiezan a presionarlas, ¿verdad? Entonces es otro factor, ¿verdad? También es abuso sexual, es abuso emocional porque te están comparando y a la misma vez te están tratando de hacer algo que no quieres hacer.
Entonces esa sería otra señal, Mariana, de que cuando tu novio empieza a empujar demasiado a pedirte que hagas algo que no quieres
que no
hacer,
quieres
entonces hay que salirse de esa relación.
De esa relación. Y es cuando vamos al tema de que se ponen, son más vulnerables a ser víctimas de abuso sexual y violación. ¿Por qué? Porque ellas no piensan tanto que es una violación, ¿verdad? Piensan que es algo que deben hacer. Piensan, sobre todo si son muchachos, ¿verdad? Que son bastante populares en la escuela y todas quieren andar con él por no sé qué razón, ¿verdad?
Y entonces lo usan de intimidación.
De intimidación.
¿Sabes cuántas mujeres
quieren
andar conmigo?
Conmigo.
Ajá, sí, y yo te escogí a ti porque lo hacen aparecer como tú eres la suertuda.
Sí.
Lo mejor que te pudo haber pasado es salir conmigo.
Exactamente. Bueno. Y es cuando las muchachas no empiezan a entender que ahí es cuando se empiezan a ser víctimas de una violación. Entonces les digo, en el momento que ustedes digan que no, y las personas, pero no me obligó, no me pegó, no me hizo nada, no. Simplemente al estar forzando, simplemente al tener, por ejemplo, la intimidación.
O el chantaje, ¿verdad?
O el chantaje, ¿verdad? Son víctimas de violación.
Sí.
Son víctimas porque muchas veces no quieren. Otra cosa, pues sí lo hizo, quería tener relaciones conmigo, pero estaba bien borracho, oiga, no sabía lo que estaba haciendo, entonces no.
O también hacen eso, ¿no? También te empiezan
a emborrachar,
para que no estés tan consciente de que
de lo que está pasando,
de lo que estás haciendo.
¿Te es difícil a que entiendan eso?
Sí.
Es difícil en cuanto al abuso sexual, ya sea él estaba borracho o yo estaba borracha, es difícil
hacerlas
entender.
Muchas de las veces sí, ¿verdad? Por eso hay que explicarles bien. ¿Y por qué? Porque como dicen, bueno, pues está borracho, pero tienen que entender todas las personas que me están oyendo que ninguna persona que esté bajo del abuso, de la influencia del alcohol no puede consentir a ningún tipo de abuso. O sea, bajo la ley no son personas que están coherentes, no son personas que pueden tomar decisiones en lo que es sí o no, ¿verdad? Una persona que está bajo la influencia de drogas o alcohol, no sé, no sé, le puedes decir, ¿sabes qué? Estoy viendo un unicornio con dos ojos y tres. Ah, sí, ajá, no, pues yo también lo veo, ¿verdad? Entonces, en el momento que quieren tener relaciones, son personas bastante vulnerables y es cuando entra la trampita de que si fue violación o no fue solo eso. Sí es violación, ¿verdad?
Sí es consensual, ¿verdad?
Sí es
sexo consensual. ¿Qué consejo les darías a los padres, Mariana, para ayudar a sus hijos a prevenir ser víctimas de situaciones como esta?
O simplemente si miran y todas las indicaciones que o señales que acaba de hablar Mariana, si ustedes
pero porque muchas veces tú como padre no lo, la persona que está en la relación lo ve, lo experimenta, pero a veces los padres están
en otra
página, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué aconsejas, qué les aconsejas a ellos que pongan atención en qué?
¿En a
qué
los
cosas?
Padres,
ajá.
Sobre todo en la forma, en el comportamiento. Si es un comportamiento en que empiezan a cambiar bastante drásticos, ¿verdad? A lo mejor como estaban diciendo, si es algo, algún modelo que ya llevamos y todos en las casas son violentos, pues es normal, ¿verdad? O sea, todos somos violentos, y ¿verdad? Pero son señales, ¿verdad? El comportamiento. ¿verdad? ¿Cómo van en la escuela? Si empiezan a ver que están abusando el alcohol o las drogas.
O si la niña se está aislando, se está aislando. Y ya no sí. quiere salir con sus amistades.
Con sus amistades, no quiere ir a ningún lado. Pero si están, que no se empiece, que la forma de vestirse, antes era muy coquetona la niña y ahora ya usa más cosas más recatadas.
O nomás está al pendiente del teléfono.
Sí. O simplemente que cuando los padres contestan al teléfono y es la quinta vez que le llama dentro de 2 horas, uh-huh. y eso ya es indicativo. O el simple hecho de que se iban a ir al cine y tú estás ahí en la sala, vamos a ir conviviendo, y al rato se mete la niña a la recámara a cambiarse, como que algo está raro aquí.
Sí, empiezan a ver otra de las cosas también que tienden mucho a hacer. Sí, aunque esté haciendo calor, empiezan a usar camisas de manga larga.
Para esconder moretes,
¿verdad? Hay uh-huh. que preguntar. Y hay que ser bastante, o sea, hay que ir al grano. Preguntarles también a veces a sus amistades, ¿verdad? Por lo regular, los adolescentes tienden más a confiar en sus amigos. Pero hay que tener mucho cuidado porque dicen, bueno, pues si tú eres mi amiga, no le vas a decir a nadie, ¿verdad? Una de las cosas que les digo a los adolescentes, si alguien les dice que no digan, hay que decir. ¿Verdad?
Sí, hay que
no vas a traicionar a tu amiga, no vas a hacerle infiel, no vas a ser una persona. Le estás probablemente salvando la vida.
Sí.
Si tu amiga ya después de ahí no te quiere hablar, no le haces. Tú hiciste tu parte, ¿verdad? Tú en tu conciencia vas a saber que hiciste lo mejor que pudiste para salvar a tu amiga, ¿verdad? De cualquier tipo de situación, porque se pueden ver esos casos. Entonces hay que darles confianza de que, bueno, aunque si tu amiga no apreció lo que hiciste, no le haces. Tú hiciste bien, ¿verdad? Tú hiciste lo que tenías que hacer.
Esa es otra parte, otro elemento que ha de ser muy difícil entre las adolescentes, porque en esa etapa, la lealtad hacia los amigos es muy importante.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, es lo número uno. Para ellos tienen que ser aceptados. ¿Y cómo voy a ser aceptado? Voy a enseñarles mi lealtad.
Exacto.
¿Verdad? Mi lealtad.
Sí, que puedes confiar en mí. Fíjate que, y hablando de comerciales, hay otro comercial que también ahorita me vino a la mente porque lo acabo de ver, de una niña que está hablando con su mamá y le dice, mamá, tengo algo que decirte. De mi prima, uh-huh. y entonces le dice, ¿qué es lo que pasa? Dijo, es que su novio le pega, y entonces le dice, pues qué bueno que me dijiste, porque tenemos que, o sea, el mensaje es no te calles esas cosas, ¿verdad?
No,
si tú sabes que a alguien la están abusando de cualquier manera, no nomás físicamente, o sea, ya
verbalmente, emocionalmente,
entonces,
sexualmente,
hay que decirlo, como Mariana dijo, y muy bien, y eso se me hace que esa es una frase muy poderosa, le puedes estar salvando la vida, porque no sabes en qué momento esa situación
puede
escalar.
Un mal golpe, simplemente, a lo mejor no quieren llegar al extremo de pegarles, pero si esta persona, sobre todo los hombres son un poquito más fuertes que las mujeres, simplemente que le empujen a la persona, se llega a pegar en la cabeza, y es todo
sí,
lo
claro.
que se
necesita. O simplemente la frustración de no obtener lo que ellos quieran, los pueden llegar a hacerlos cometer un acto que puede tener consecuencias.
Ajá, y nosotros también como padres, no cerrarnos a decir, no, mi hijo no. Si hay indicaciones de que ves que su hijo es violento, ¿verdad? Hay que llevarlo, que tenga ayuda.
Sí, te ha tocado, por ejemplo, estamos hablando de donde comúnmente la mujer es la víctima, pero en el caso del hombre, ¿cómo se manifiesta? La mujer es agresiva, la mujer lo manipula, la mujer, la novia.
Ajá, vemos, las características son un poco diferentes, pero claro, el resultado es igual, ¿verdad? Uh-huh. Las mujeres es un poquito más diferente, o sea, son más verbales, ¿verdad?
Agresión verbal
que agresión física, ¿verdad?
Ajá.
Eres un tonto, no sirves para nada. Bueno, pero, no traes dinero a la casa.
Oye, pero si hay las karatecas por ahí,
claro,
de repente
sí,
salen.
Claro que sí.
¿Las qué? Las karatecas.
Aunque agarran la olla, ¿verdad?
Aunque agarran la olla, los platos.
No me han tocado muchos casos, pero le digo, sí hay los casos, a mí no me han tocado mucho, por lo regular son las mujeres las que han sido. Y le digo, no es por atacar a los hombres, ni es por faltarles al respeto, ¿verdad? Pero sí vemos los índices de violencia doméstica, más del 90% de los agresores pasan a ser hombres, ¿verdad? Las mujeres ya son las que...
Mariana, si alguien necesita ayuda, si alguien está interesado en algunas de estas clases o en una presentación, algo, ¿a qué número te pueden contactar?
760-352-7873, pero si necesitan contactar a alguien, ese es el número de la ayuda segura, la que está abierta las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero si necesitan hablar con una persona, ¿verdad?, en referente, pues algo más de negocios, el 352-7878, que es el número de la de la oficina. En cualquier línea que nos pueden hablar, siempre vamos a estar dispuestos a ayudar, ¿verdad? No le vamos a decir, sabe que está aquí línea, no es, nada más es para sí. La oficina, ¿verdad? Pero para el de la ayuda segura, que es los 24 horas, 352-7873.
Qué bien. Pues, amigos, esperamos que hayan tomado nota de estos números de teléfono que pueden ser muy importantes para usted o para alguien que usted conozca. Con esa pequeña agenda que les hemos recomendado que empiecen a formar, ¿verdad?
Agenda
con números
de recursos,
importantes, agenda de recursos. Y pues a nosotros se nos fue el tiempo. Rapidísimo otra vez. Es un placer siempre platicar contigo, gracias. Mariana. Siempre nos traes información muy interesante, muy importante. Además,
sí, es un tema que es bastante grande y si necesitan más información, más detallada, más a fondo, háblenos. Nosotros les vamos a dar, les vamos a dirigir, les vamos a decir cómo le deben de hacer.
Sí, okay. Muy bien. Bueno, pues, amigos, muchas gracias por venir.
Esperamos que hayan disfrutado este programa y pues ya sabe que si usted no lo escuchó en su totalidad o si se perdió parte de él, lo puede volver a escuchar en la página web del programa www.kxoradio.com. Ahí lo puede escuchar o también lo puede escuchar en Facebook, lo puede escuchar en nuestra página de Facebook, búsquenos en Programa Exprésate y ahí también tenemos los podcasts de los programas que ya hemos presentado con anterioridad. Así es que no hay excusa para que usted no escuche, no se entere, no se eduque y no sepa qué hacer en casos como estos, por ejemplo, en el tema que estamos hablando de hoy sobre la violencia. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Mariana. Gracias a todos ustedes por su atención. Los esperamos la próxima semana. Escúchenos. Cuídense mucho, pásenla bien y sean felices.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.